Dime la verdad, imagínate que le das una indicación a una persona. Según tú, fue una indicación clara y precisa. Pasa el tiempo y la persona a quien le hablaste no hace lo que le indicaste, o lo hace de una manera completamente diferente a cómo se lo pediste. ¿Te ha ocurrido? Estoy seguro que sí. Y también puedo asegurar que sé lo que pensaste. Efectivamente, dijiste para ti mismo, ¡qué barbaridad! ¡Qué persona tan necia esta! Si yo le dije claramente lo que tenía que hacer. Es decir, le atribuyes al otro el 100% de responsabilidad en el malentendido, porque a tu criterio, tu actuación e indicaciones fueron clarísimas. En mi episodio de hoy te cuento cómo es que puedes estar equivocado si piensas de esta manera. Mi nombre es Francisco y quiero hablarte de lo que más me gusta hacer en la vida. Ver gente crecer, ayudándoles a desarrollar las habilidades para relacionarse con los demás. En mis varios años de experiencia he aprendido que puedes tener un coeficiente intelectual enorme, pero si no eres capaz de relacionarte con otras personas y sacar lo mejor de ellas, te va a ser muy difícil que puedas avanzar en la vida. Es por eso que he creado The Skills Tool, para que tengas toda la ayuda y soporte que necesitas para crecer y para ser mejor. Te voy a ayudar a que descubras tus superpoderes. Alguna vez leía en una red social el comentario de una persona del área de gestión humana señalando con cierta indignación un incidente ocurrido con un nuevo colaborador que acababa de incorporarse a la empresa y al que habían enviado a capacitar durante un par de semanas a la casa matriz de la compañía en otro país. Para el viaje en cuestión, se le había asignado al colaborador un importe diario en moneda extranjera que debería servirle para su manutención y los desplazamientos en la ciudad de destino, debiendo a su retorno rendir cuenta del modo como esos recursos habían sido gastados. En realidad, esta es una disposición que resulta ser bastante común en el mundo de las empresas multinacionales y su cumplimiento no debería tener mayores inconvenientes, precisamente debido a lo habitual de este tema. Sin embargo, la queja consistía en que este nuevo trabajador, a su retorno del viaje, se negaba a dar cuenta detallada y a entregar los comprobantes de pago de los gastos. Y cuando era requerido con insistencia para que lo haga, se mostraba ofendido. La persona autora del comentario aseguraba que ella había tenido particular cuidado en explicarle al colaborador cuáles eran las disposiciones correspondientes y que inclusive este, el nuevo colaborador, había firmado un documento que las contenía al momento de recibir el dinero. Más allá de la sencilla y obvia, aunque desagradable, manera de resolver este conflicto, que es simplemente descontarle al trabajador el importe en el próximo sueldo, la anécdota me permite reflexionar sobre las muchas barreras que existen y que dificultan los procesos de comunicación efectiva y lo mucho que con frecuencia las ignoramos. Es por eso que te voy a señalar algunas cosas que es bueno que tengas en cuenta para evitar que semejantes dificultades de entendimiento te ocurran con frecuencia. Para ello, lo primero que debemos recordar siempre es que para que un proceso de comunicación sea efectivo, no debemos preocuparnos solamente del modo como nosotros proporcionamos el mensaje, en nuestra calidad, obviamente, de emisores del mismo, sino que también, y muy especialmente, deberemos cuidar que dicho mensaje sea adecuadamente recibido por la otra parte. Solo en la medida en que haya correspondencia entre lo que yo quise comunicar y aquello que el receptor entendió, es que podemos hablar de comunicación efectiva. Ahora bien, esto que parece tan sencillo puede ser un gran inconveniente en la práctica, por cuanto existen barreras que afectan la fluidez del proceso. Yo llamo a estas barreras los 8 enemigos de los cuales tienes que cuidarte siempre. Te los presento seguidamente. Primero, diferencias perceptuales. Un mismo hecho puede ser interpretado de forma diferente por distintas personas. Es el viejo ejemplo del vaso medio lleno o medio vacío, según queremos interpretar lo que vemos. El modo como entendemos los hechos está fuertemente condicionado por nuestros modelos mentales, que a su vez son resultado de nuestra historia y de nuestra experiencia, las cosas que nos enseñaron de chicos, nuestros valores y principios y varias otras causas. Siguiendo con el caso de los viáticos, la empresa puede ser que los entienda como recursos para la alimentación y el transporte local, mientras que para el colaborador podrían muy bien ser una compensación económica al hecho de que mi empleador, por deficiencias en sus procesos formativos, me obliga a ausentarme de mi ciudad de residencia y a ir a otro lugar donde tengo que pagar mi comida y mi transporte, cosa que no haría en mi ciudad de origen. Las consecuencias de tener una u otra percepción puede llegar a ser enorme. Segundo, diferencias lingüísticas. No solo hay palabras de distinto significado de acuerdo al contexto en el que se expresan, sino que en muchas oportunidades utilizamos jergas o modos de expresión que son muy habituales en la cultura de la compañía o en el sector de actividad en el que ésta se desenvuelve, pero que no necesariamente son fáciles de entender para aquellos que no son iniciados en este mundo. En dicho contexto, la frase rendir cuenta de gasto puede ser entendido por la empresa como guardar los comprobantes y entregarlos a contabilidad al regreso del funcionario. Mientras que para este último, el nuevo colaborador, bien podría significar hacer una simple declaración. Te juro que me lo gasté todo en comida y transporte. Tercero, sobrecarga de información. Todos enfrentamos hoy este problema. Múltiples canales de comunicación que nos mantienen al día de todo lo que sucede en el mundo y más allá. Frente a esto, las posibilidades de que la información valiosa no sea bien recibida o habiendo sido recibida sea olvidada, se multiplican. Si en nuestro caso particular la información sobre los viáticos, por ejemplo, fue entregada dentro del proceso de inducción del nuevo empleado, es muy probable que con tanto tema nuevo e importante, una o más cosas se le hayan pasado por alto. Cuarto enemigo, la pobre retención. Este enemigo es primo hermano del anterior. Si el tema me resulta aburrido o estoy cansado al momento en que me lo comunican, es muy probable que me entre por una oreja y me salga por la otra, como decía mi madre respecto de los consejos que nos daba cuando éramos niños. Quinto, el efecto paisaje. ¿Te has dado cuenta que cuando llevas a tu amigo extranjero a hacer un city tour por tu ciudad, este, el turista, nota cosas que has pasado tú por alto durante toda tu vida? Pues eso. Para el turista son novedades que llaman su atención, mientras que para ti forman parte de lo que ves todos los días y por lo tanto carecen de interés y como resultado no te das ni cuenta de su existencia. Si la información sobre el uso de viáticos fue entregada junta con otras muchas normas de conducta de la empresa, o peor aún, dentro de un aburridísimo reglamento interno de trabajo, podemos apostar a que no se le prestó suficiente atención. Sexto, distracciones. El peor seminario al que yo asistí en mi vida tuvo lugar en el centro de convenciones de un hotel en una hermosa playa del Caribe. Y digo que es el peor, aunque casi no tengo idea del tema que se trató en el dichoso seminario a lo largo de los 3 días que duró. Las ventanas panorámicas de la sala de conferencias daban acceso a la playa de arena blanca, el mar azul y las palmeras. Así que no había forma de que ningún participante le prestara atención a los temas tratados por los expositores. Factores como iluminación, ergonomía, sonorización y otros pueden también atentar contra la eficacia de nuestra comunicación. Así que cuídate de ellos. Séptimo, las emociones. Los estados de ánimo tienen una clara relación con la manera como interpretamos los mensajes. Tenemos que ser cuidadosos en percibir la situación emocional de nuestro interlocutor para de ese modo ser capaces de modular los mensajes para que sean adecuadamente recibidos. Octavo enemigo, el tiempo. En muchas oportunidades, las demandas de terminar tareas dentro de los cronogramas originalmente previstos hacen que busquemos ahorrar en lo que a duración de procesos de comunicación se refiere. El caso de las inducciones a nuevo personal es un clásico. Si, por ejemplo, buscamos que el capítulo sobre normas de la compañía, en donde está incluida la parte de uso de viáticos, tenga lugar en una sola sesión de 2 horas y media, por decir algo, cualquier cosa, es muy probable que la persona a cargo de dar los mensajes esté buscando no excederse en el tiempo asignado y pase de forma ligera y muy por encima por uno o más tópicos. Y esto puede desencadenar muchos malos entendidos. Y aquí un bonus track. Además de estos 8 enemigos que acabamos de mencionar, y refiriéndonos específicamente a la buena comunicación en el centro de trabajo, es muy importante que tengas en cuenta que los siguientes elementos pueden también jugarnos malas pasadas, por lo que la efectividad de tu comunicación puede verse seriamente afectada. A. Insatisfacción o desinterés con el trabajo. Si no estás satisfecho o has perdido interés en tu trabajo, es mucho menos probable que te comuniques de una manera eficaz, tanto al dar información como al recibirla. En otras palabras, tu corazón no está en eso. Esa barrera es quizás la más difícil de superar porque supone que tengas un cambio importante de mentalidad. B. Incapacidad para escuchar a los demás. La escucha activa es un aspecto importante de la comunicación eficaz. No puedes comprometerte con alguien si no lo estás escuchando, porque tenderás a hacer suposiciones sobre sus necesidades en función de tus percepciones frente a la realidad. Y eso siempre es inadecuado. C. Falta de transparencia y confianza. Es extremadamente difícil comunicar algo cuando hay falta de transparencia y confianza. Por ejemplo, si tu personal cree que estás ocultando algo, estarán ansiosos, algunos especularán, y como resultado será más difícil para ellos procesar cualquier intento que hagas para comunicar. D. Diferentes estilos de comunicación. Todos tenemos nuestro propio estilo de comunicación. Algunas personas son muy directas, mientras otras prefieren un enfoque más indirecto. Algunos utilizan datos detallados, mientras que otros se basan en generalidades, etc. De vez en cuando una persona está tan metida en su forma de comunicarse que le resulta difícil hacerlo con otras gentes que poseen o prefieren estilos diferentes. Entonces, en esos casos es posible que escuches comentarios como: María nunca explica lo que quiere que haga, nunca es específica. O: Jorge está tan atrapado en la maleza, en el bosque, que pierde el enfoque en el panorama general. Es súper importante que seas consciente de que todas estas barreras te acechan cada vez que intentas comunicar algo, teniéndolas en cuenta y tomando medidas adecuadas para que evites sus impactos negativos, estoy seguro de que avanzarás mucho en tu camino a convertirte en un comunicador efectivo. ¿Quieres saber más de cómo mejorar tus habilidades de comunicación interpersonal y las relaciones con quienes te rodean? Regístrate como miembro de mi comunidad y visita con frecuencia mi página web www.theskillsdude.com. Allí podrás encontrar mucho contenido interesante sobre habilidades para relacionarte y para tener éxito. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien a quien crees pueda servir. Me ayudas mucho si lo calificas con 5 estrellas. Así sabré que hay gente bacán a la que puedo seguir ayudando con mi trabajo. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los episodios que ahora subo todos los jueves. También puedes seguirme como @theskillsdude en Instagram, Facebook y LinkedIn. ¿Ya viste mi contenido en video? Está disponible para ti como @theskillsdude en TikTok. Te espero en mi próximo episodio. ¡Chao! Now go.